ya tenemos en contacto telefónico al senador Ricardo Lagos Weber, del PPD, y además miembro de la Comisión de Hacienda, o presidente, ya no lo recuerdo. Senador, ¿cómo está usted? Estamos teniendo ahí un problema de conexión. Yo por lo menos no lo escucho acá en... Senador, estamos tratando de establecer contacto telefónico con el senador Ricardo Lagos Weber para conversar precisamente de toda la situación del plan económico de emergencia del gobierno, de la evaluación que están haciendo los parlamentarios, porque de hecho esto va a ser el tema de conversación, si son suficientes estas medidas o no. Esto va a tener que ir también al Congreso para hacer su aprobación. Estamos tratando de restablecer el contacto telefónico entonces con el senador Ricardo Lagos Weber. Les pedimos disculpas por estos baches, pero estamos caminando por territorio todavía nuevo para nosotros. Estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible, pero claro, estas son cosas que todavía no estamos acostumbrados a hacer, así que lo estamos tratando de hacer de la manera más profesional posible. A ver si ya restablecimos este contacto con el senador Ricardo Lagos Weber.
¿Aló?
Yo, al menos desde acá, compañeros, no lo escucho.
Yo lo escucho.
Si ustedes lo escuchan, lancemos una pregunta para que él pueda ir contestándola. Si no, les cuento que, él me está escuchando. Ok, perfecto. Entonces, senador, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo evalúa usted el paquete este de medidas económicas de emergencia que presentó ayer el gobierno? Si son suficientes, si le parece que va a ser, que ha sido el mayor esfuerzo que puede hacer el gobierno, y cómo va a ser su tramitación en el Congreso.
Hola, buenos días. Hola, Mónica. Supongo que me estás escuchando. Yo escuché perfectamente la pregunta, y respecto a los anuncios que realizó el gobierno ayer, yo creo que apuntan en la dirección correcta claramente. Estamos hablando de un conjunto de recursos que yo no recuerdo haber visto que se anuncien un paquete de medidas para superar una emergencia. Estamos hablando más de 11.700 millones de dólares, alrededor de 4.7% del producto en lo bruto. Entonces, hay una cantidad de recursos muy importantes. Dos, estos recursos apuntan básicamente a tres áreas, que es el tema reforzar el presupuesto de salud, que puede ser la prioridad hoy día, y dos, a mantener los ingresos y darle algún financiamiento mínimo a las pequeñas y medianas empresas en particular, para que puedan sobrellevar los próximos 3 o 4 meses, en donde la actividad económica claramente se va a resentir como consecuencia de las medidas que están adoptando el aislamiento social. Entonces, creo yo que las medidas sí apuntan en la dirección correcta. Hay que ver cómo se van a implementar, hay que conocer los detalles de la misma, y para esos efectos, hoy, a las 10:30 de la mañana, el ministro de Hacienda concurre al Senado, a la Comisión de Hacienda, a desglosar, ¿ya?, y a detallar en qué consisten las medidas, cómo va a operar los seguros para el tema de mantener los empleos trabajadores que estén obligados a quedarse en casa o que se enfermen directamente, y cómo va a operar el financiamiento y la liquidez que se le va a dar a las empresas para que puedan seguir funcionando.
Senador, ahora sí lo estoy escuchando, y le quería preguntar precisamente por eso. La gente lo que más teme es hacer despedida. Entonces, el gobierno lo que está diciendo es que se mantengan contratados, las empresas les pagan las imposiciones, pero no el sueldo, y el sueldo va a través del fondo de cesantía. La gente va a recibir menos dinero de forma transitoria, pero al menos va a evitar la cesantía. ¿Eso es adecuado para usted?
Yo diría que para la magnitud de lo que viene, la alternativa a esto... Si no se hace eso, y esto va con, cuando son recursos al fondo de cesantía, son recursos que tienen que suplementarse, porque el fondo de cesantía no va a dar abasto lo que hay.
Claro.
Que cada trabajador en su cuenta, comillas, de seguro de cesantía, se va a agotar. Y después hay un fondo solidario de cesantía, que tiene un monto acotado que no va a alcanzar, para lo cual en el anuncio de ayer eso se suplementa en alrededor de 2,000 millones de dólares. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber la mantención de los contratos de trabajo, se va a mantener el pago de las cotizaciones sociales, ya sea salud y previsión, con cargo al empleador, y el seguro, el que va a ser un, el que va a ayudar a mantener un ingreso que no va a ser el 100%, ya, y esto va a ser por alrededor de 2 o 3 meses. Lo que queremos conocer de parte del gobierno es o le va a hacer los montos exactamente o las proporciones en las cuales se mantendrían un flujo de ingresos, que es re fundamental, y lo segundo, por cuánto tiempo y cómo lo vamos a financiar, que yo sé que esto puede ser también más secundario para los que requieren el salario, pero uh-huh. también queremos saber si va a ser vía endeudamiento, vía solamente recurrir a los fondos soberanos, etcétera.
Dijo que iba a haber una parte de endeudamiento y otra parte de bonos soberanos, que entiendo que los recursos, hay como 20,000 millones de dólares en ahorro que tiene el gobierno, van a gastar como la mitad y después sería el resto endeudamiento. Pero vamos al tema también de la aprobación. Me imagino que esto es un plan que tiene consenso, ¿no? Y que de alguna manera hará el trámite legislativo y el debate legislativo de forma expedita.
Sí, voy medio paso atrás, Mónica, que puede ser aburrido, pero sí, nosotros tenemos alrededor de 23,000 millones de dólares afuera del Fondo Soberano, uh-huh. tanto en el Fondo de Estabilización Económica y Social como en el Fondo de Reserva de Pensiones. Lo que ocurre es que este último, que tiene alrededor de 9,000 o 10,000 millones de dólares, entiendo que la posibilidad de disponer de esos recursos es bastante más agotada porque es para fines provisionales exclusivamente. Yeah. Dicho eso, hay alrededor de 13,000 millones que sí puede estar la flexibilidad para usarlo para esos efectos. Y yo quiero recordar de que bueno que tenemos esos recursos, y los tenemos porque lo hemos ahorrado.
Claro.
Cuando hemos tenido, comillas, el periodo de vaca gorda, en vez de que ganábamos 100, en vez de gastarnos los 100 pesos, se ahorraba alrededor de 10 o 5 pesos, ya, y hoy día pueden usarlo. Dicho esto, respecto a la aprobación del mismo, yo quiero creer de que vamos a tener consenso. Podemos mejorar los proyectos, podemos tener clarificación de parte del Ejecutivo respecto a cómo operar, y tenemos que tal vez mejorarlo eventualmente, pero uh-huh. lo grueso yo no me perdería en esto, y lo que tendría sí sería una disposición más que positiva a aprobar este paquete de medidas. Esto, yo encuentro que esto es fundamental, y si usted ve lo que están haciendo otros países, Nueva Zelanda, para no compararnos con Alemania o Francia, ¿sí? Que son potencias mundiales, pero Nueva Zelanda, ellos anunciaron un paquete equivalente a este hace 4 días, el día martes. El ministro de Hacienda neozelandés anunció 4% del PIB, que para efectos prácticos es como el equivalente a nuestros 12,000 millones de dólares. Entonces, uh-huh. yo diría, tenemos que adelantarnos a mantener la actividad económica lo más posible, que es lo que nos va a permitir, pasada la crisis de la enfermedad sanitaria del coronavirus, tener la capacidad de recuperar el crecimiento de manera más expedita y con el mayor número de empresas a flote.
Senador, perdón, hay países que...
Porque no está en el paquete de medidas. ¿Sí? Ocurrió de manera voluntaria, pero yo quisiera tener más claridad de eso, y vamos a ver qué tienen que decir los bancos en esto. Usted vio que el Banco de Chile anunció que iban a tener una serie de flexibilidades a la hora de postergar el pago del crédito hipotecario, algunos créditos de consumo, etcétera, uh-huh. y otros bancos salieron con iniciativas similares. Lo que pasa es que entonces va a haber un popurrí o un mix de propuestas distintas, que sería bueno tal vez tener claridad cómo va a operar, y sería muy deseable que la banca pudiera tener algunos criterios comunes, entendiendo que los bancos son todos distintos desde el punto de vista de sus capitales, sus requerimientos, etcétera.
Claro.
Pero ver la posibilidad de tener alguna mirada más común desde la banca, ya, o de lo contrario tal vez vamos a tener que pensar en regular eso eventualmente.
Ayer el ministro de Briones decía que hay países que han despedido, que han impedido por ley los despidos, ¿no? Han decretado leyes que dicen que no se puede despedir a nadie mientras dure la crisis del coronavirus. Él dijo que eso es una fantasía, que no se podía cumplir y que por eso el gobierno había optado por este camino. ¿A usted le parece adecuado?
A mí lo que parece adecuado es que las familias chilenas puedan tener contactos con los cuales hacer frente a todas sus necesidades como un hogar. Y si de esa forma vamos a tener distribuir las responsabilidades entre las empresas que se harán cargo de las previsiones sociales, uh-huh. Por un periodo acotado, quiero el Estado a través del Fondo de Seguridad, del Fondo de Asistencia, hacer frente a la mantención de los ingresos, tal vez no un 100%, dada la crisis global que hay, yo creo que eso hay que apoyarlo y hay que empujarlo. Yo llamaría a evitar los despidos, obviamente, que hay otras fórmulas para poder encontrarlo a nivel consensuado entre los sindicatos, los trabajadores, los empleadores, bienvenido sea. Pero yo diría, vamos a tener que tener mucha disposición y buena voluntad en esto, porque esta no es una crisis de Chile, es una crisis global. En consecuencia, este tema lo están enfrentando todos los países simultáneamente. El secretario del Tesoro, el ministro de Hacienda norteamericano, el día lunes, salió en el Wall Street Journal, le informó a los senadores republicanos de que él no descarta que la tasa de desempleo en Estados Unidos se aproxima al 20%. 20%. Mm. Estamos hablando de cifras de desempleo similares a las que hubo en Chile, si se aplicara en Chile esto, de lo que hubo en Chile durante la crisis de la deuda externa en dictadura en los años 82-83.
Sí. O sea,
esa es la magnitud del frenazo económico que tiene el mundo. Entonces, ante esto tenemos que tener medidas muy eficientes, que pasen el test de la realidad, pero hay que hacer esfuerzos. Y creo que ahí la empresa va a hacer esfuerzos, la banca va a tener que hacer un esfuerzo, el Estado de Chile va a tener que usar los recursos que tenemos nosotros ahorrados para estos esfuerzos, para estos efectos. ¿Ah? Ahora es cuando se usan esos recursos. Esta es una crisis de proporciones que viene, y quiero que hablar así, Mónica, porque no va a pintar un escenario rosado para adelante, porque lo que se viene es colar.
Muy bien, muchas gracias, senador Ricardo Lagos Weber, por conversar con nosotros esta mañana. Que esté bien y que avancen estos proyectos, ¿no?
¿Puedo agregar algo, final?
Sí.
Hagámosle caso a las recomendaciones del Ministerio de Salud, de las autoridades, observemos el aislamiento social y, sobre todo, démosle mucha fuerza al sector salud, porque créame que esto ni siquiera ha comenzado con lo que han de que enfrentar y van a estar sometidos a mucho estrés.
Por supuesto que sí. Estamos todos tratando de hacer lo mayor posible por mantener el aislamiento social. De hecho, estamos.
Y con las mejores buenas vibras también, porque esto, como vamos a hablar un par de veces, hay que tener la mejor disposición para lo que viene.
Efectivamente, tenemos que tener harta paciencia para convivir y para mantenernos en este aislamiento social. Que esté muy bien, senador. Gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes.